Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Cómo el pueblo salió de la cautividad de Babilonia, cómo Nehemías con Esdras llegaron a Jerusalén, levantaron las murallas, 70 años de no leer la palabra, 70 años de estar alejado del templo, de estar alejado de la vida espiritual. ¿Cómo se puede vivir de esa manera? Y ahora tenemos lo que se conoce como un tremendo avivamiento dentro del pueblo. El pueblo comienza a leer la palabra de Dios y Dios se manifiesta tocando el corazón del pueblo y reavivando al pueblo de Dios en este entonces. Y nos dimos cuenta cómo Esdras leía la palabra de Dios al pueblo y el pueblo lloraba. Aún los sacerdotes tenían que decirle: ya no lloren, al contrario, gócense, alégrense, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero el pueblo mostraba un arrepentimiento terrible por todo lo que había pasado. Y bueno, siguieron leyendo la palabra de Dios. Ahora llegamos a esta primera parte de lo que es el capítulo 9. Y le vamos a prestar atención, hay varias cosas que explicar, es un estudio, acuérdese, así es que vamos despacito y deteniéndonos donde tengamos que detenernos porque no llevamos ni la más mínima prisa. Dice la palabra del Señor, capítulo 9, versículo 1, en el libro de Nehemías. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel y ¿qué hicieron, iglesia? Ayuno. Y ayuno con cilicio y tierra sobre sí, ceniza sobre sus cabezas. Dice el versículo 2, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Versículo 4, luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Que Dios bendiga la lectura de esta palabra. Tome su lugarcito, por favor, mi hermano. Dice la palabra del Señor, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Se había dedicado este día para hacer un día de confesión de pecados. A mí, hermano, a mí la cultura judía, los rituales de los judíos me encantan. No los sigo porque no debemos hacerlo, pero me encantan este tipo de cosas. ¿Recuerdan ustedes que la última vez estudiamos la fiesta de los tabernáculos, cuando ellos sacaban las pequeñas chozas y vivían en las chozas ahí para recordar que tenían ellos que salir rápido? En fin, todas estas cosas, porque todo tiene un significado maravilloso. ¿Ve? Ahora es un día de expiación, es un día de arrepentimiento, es un día de pedirle perdón a Dios. Y fíjate, estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces el pueblo tenía que pasar largas horas pidiéndole a Dios perdón por sus pecados, y no solamente por los propios, sino por los de los padres también. Señor, hemos quebrantado tus mandamientos, hemos quebrantado tus leyes, perdónanos por favor. Y ese día era una demostración de dolor, de duelo, de tristeza por los pecados del pueblo. Por eso dice que el día 24 del mismo mes, estamos hablando del mes Tisri, que sería aproximadamente entre septiembre y octubre, todos los hijos de Israel hicieron ayuno. Todavía lo siguen celebrando los judíos hasta nuestros días, y lo hacen desde la cena de una noche hasta la cena del siguiente día. Y luego hicieron ayuno, el cilicio, y luego pusieron tierra sobre sí. En la nueva versión internacional dice de la siguiente manera: el día 24 de ese mes los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Repito, como una demostración de dolor, de duelo, de tristeza por el pecado. Y quiero referirme al pecado exactamente, pero más adelante relacionándolo con el arrepentimiento. Ahora, el versículo 2 nos presenta algo que es bastante complicado. Y se lo quiero explicar, y que Dios me dé palabras para explicarlo de la mejor manera. Dice así: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. En el versículo 2, en la Nueva Versión Internacional, dice: habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados. Ahorita le explico qué significa eso. Quiero que nos vayamos a Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1. Difícil, pero así fue. El quebrantamiento de la ley de Dios siempre trae consecuencias, y consecuencias terribles. Deuteronomio 7, versículo 1. ¿Está conmigo? Dice la palabra: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, Jerjeseo, Amorreo, Cananeo, Fereseo, Heveo y Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás. ¿Cuánto? Del todo. Ponga atención, no harás con ellas, con estas naciones, no harás alianza. Es más, no tendrás de ellas misericordia. Versículo 3, que dice: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará tu hijo de en pos de mí, y van a servir a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares vas a destruir, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Hermano, hoy en día los cristianos toman una gran cantidad de pasajes de la Escritura de la manera más simple, cuando tiene tanta profundidad y tanta realidad todo esto. Dios está en contra de una manera fuerte de que un cristiano tome a una mujer que no sea creyente, o que una cristiana se case con un hombre que no sea creyente. Dios está en contra de eso. Eso es el quebrantamiento y la rebelión ante la voluntad directa de Dios. No matter what. Porque a usted le gusta a Pete, ¿verdad? Y es que Pete es lindo, Pete es chulo, y además hay que mejorar la raza. Sí, pero ese cuate no es creyente. Esa persona no ama a Dios. Esa persona no quiere al Señor. No quiere venir a la iglesia. Entonces, ¿y qué es lo que hago? Usted está cometiendo un gran pecado delante de Dios. Dios está diciendo: no, no está bien. No debía hacerlo. Y usted, y hermano, mire, a mí me gustaría decirle cosas mejores, pero de acuerdo a esta palabra, no le puede ir bien, se lo garantizo. Porque a nadie le ha ido bien después de quebrantar el mandamiento divino y vivir como se le ronca su santa gana. No se puede, al menos que usted no sea creyente. A menos que usted no sea cristiano. ¿Me entiende? Que usted está jugando al evangelio, ¿verdad? O esas personas que dicen: no, si yo antes era. Si usted es de las personas que dice: yo antes era, usted no tiene pero ni la más mínima idea de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted. Ahora, aquí viene el problema. El pueblo pasó 70 años en la cautividad en Babilonia. 70 años. ¿Y sabe qué pasó? Se comenzaron a olvidar de todas las cosas que Dios les había dicho. Olvidaron las ordenanzas, olvidaron los mandamientos, olvidaron su ley. ¿Y sabe qué hicieron? Se comenzaron a casar con el montón de mujeres que eran inconversas. Comenzaron a hacer alianzas así como Dios había dicho que no las hicieran. Hicieron alianza, se casaron con ellas. Ese es un quebrantamiento al mandato de Dios. Ahora, quiero que esté conmigo despacio. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Ahora se lee la palabra del Señor, hoy se lee la ley de Dios. ¿Y ahora qué hacemos? Si usted está casado con una persona que tiene otra religión. ¿Cómo es posible que yo, hermano, de una vez vi algo que yo quería vomitar cuando salí de esa casa? De una persona que estuvo aquí, que conoció al Señor acá, se casó con una persona de otra cultura. Y el día que me invitaron a su casa, encuentro a la muchacha esta vestida como se visten en la cultura de su esposo ahora. Y cuando yo le pedí el baño, y no, ahí no se meta, porque yo me iba a meter a una puerta que no era. ¿Por qué? Porque ahí tiene el altar mi esposo, me dijo. Y le digo: ¿el altar de qué? Ay, usted sabe cómo son ellos. Qué tristeza. Y Dios lo está diciendo acá. ¿Y por qué no se puede hacer alianza? Porque van a doblegar tu corazón. Y cuando menos sintas, vas a estar adorando a esos dioses. Por eso es que Dios fue fuerte con las naciones paganas. Dios dijo, las van a destruir por completo. Ahora, ¿quieres saber qué fue lo que hizo el pueblo? Se divorciaron de todas las señoras esas. Las dejaron. Vea conmigo. Vamos a irnos a Esdras. Capítulo, déjeme ver, 10. Esdras. Ahí está antes de Nehemías. Esdras capítulo 10. Recuérdese que estamos estudiando la palabra y es importante que usted entienda estas cositas. Esdras capítulo 10. Y vamos a ver del versículo 1. Mire lo que dice. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Él estaba en el templo, orando, clamando. Cuando de repente se juntó a él una muy grande multitud de Israel. Hombres, mujeres, niños. Y el pueblo lloraba amargamente. ¿Te puedes imaginar esto tú? El profeta de Dios orando y clamando. Cuando de repente el pueblo comienza a venirse a una sola. Y de repente hay una gran multitud. Y mientras el profeta clamaba y lloraba y gemía, el pueblo comienza a llorar amargamente también. Y luego dice la palabra del Señor, versículo 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos un pacto con nuestro Dios. ¿Qué es lo que van a hacer? Despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¿Usted está leyendo lo que estoy leyendo yo? Sí, iglesia. ¿Se da cuenta de lo que...? Ahora, esto es un versículo nada más. Pero, ¿qué pasa que usted está casado con una señora que es jebusea, jerjesea, farisea, lo que usted quiera? Usted está casado con ella por muchos años. Ya le nacieron criaturas. ¿Sabe usted qué es lo que el pueblo está diciendo? Para poder guardar el pacto de Jehová nuestro Dios, porque nosotros le quebrantamos, vamos a tener que despedir a las mujeres y los hijos que tuvimos con ellas también. Usted dirá, ¡ay, pero cómo es posible que Dios permita eso! No, ¿cómo es posible que el pueblo quebrantó la ley? Porque cada quebrantamiento de la ley se paga de una manera fatal. Y esto se aplica a todas las leyes. Usted puede estar viviendo ahora su vida como usted quiere y como usted piensa. ¿Y usted cree que va a salir adelante de esa manera? La prueba está, eche un vistazo a su vida y se va a dar cuenta que a los años que tiene, solo desgracias le han pasado. A los años que tiene, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha logrado? ¿De qué ha salido? ¿Siguen las mismas? No es posible, hermano. Entonces digo el pueblo, ¿entonces qué hacemos? Pues hay que despedir a las mujeres con todos los hijos. Y hermano, y mire, y la situación se pone tan delicada que cuando lleguemos vayamos al capítulo 9 otra vez, fíjate que dice el pueblo, mire, pero es que somos muchos. Y había una gran lluvia, porque este era más o menos por el tiempo del mes de enero. Estaba lloviendo por cantidades navegables. Vamos a regresar al texto. ¿Dónde estábamos? 9. No, hermana. Estamos en Esdras, capítulo 10, versículo 3. Hagamos pacto con nuestro Dios. Despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Ahora le dicen a Esdras, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto. ¿Y qué hicieron ellos? Juraron. Y se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos perdiese toda su herencia. Y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Mire usted, y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y mire lo que respondió toda la asamblea. Dice, y toda la asamblea respondió y le dijeron en alta voz: hágase, así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. ¿Qué está diciendo? No, pero si los que nos hemos casado con estas viejas somos un gran montón, pues. Y apenas en uno o dos días, con este gran montón de lluvia, no vamos a resolver el problema. Necesitamos más tiempo para hacer todo esto. Y el versículo 14 me encanta, porque dice: sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación. Y dice, bueno, y si vamos a comenzar a despedir a las señoras, que comiencen los jefes. Hermano, y usted puede leer desde el versículo 18, aparecen, y que mire, esto es tremendo, los nombres de todos los que habían tomado mujeres extranjeras. Los príncipes, los principales, mire lo que dice: de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos dos puntos. Ay, de los hijos de Jesús y su hijo de Josadac y de sus hermanos, pa parará parará, y ahí comienza uno por uno. Quiere decir que si usted vivió de esa manera, su nombre estaría puesto ahí. Estos son los jefes, dice la escritura, que quebrantaron el mandamiento de no tomar mujeres extranjeras. Habiendo dicho esto, regresamos a Nehemías para que usted entienda bien el versículo que estamos hablando. Acuérdese que usted no puede venir. Estamos hablando, vamos, el título del estudio de esta noche se llama El arrepentimiento del pueblo. Es el arrepentimiento del pueblo. Regresando a Nehemías ahora, capítulo 9. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel con ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Y ya, esto es lo que yo estaba explicando. Y dice el versículo: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿Qué quiere decir eso? Era día de confesión. Era día de pedir perdón por los pecados. Era día de arrepentimiento, es el arrepentimiento del pueblo. Pero para venir a confesar los pecados y pedir perdón, el pueblo ya había despedido a las mujeres. ¿Por qué razón? Hermano, porque el arrepentimiento requiere de evidencias. ¿Usted está conmigo? Requiere de evidencias. Ellos no podían venir: Señor, perdónanos, y con la señora aquí a la par. Dice Dios: ¿y cómo crees que te perdone si todavía tenés a la señora, cuando yo les he dicho a ustedes que no hagan eso? No se puede, no se debe. Entonces, a eso se refiere ese versículo. Ya se habían apartado de la descendencia de Israel todos los extranjeros, y estando en pie, ¿qué fue lo que hicieron? Confesaron sus pecados y también las iniquidades de sus padres. Dice eso el versículo 2. Ahora dice la palabra en el versículo 3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Quiero hablar de la importancia del verdadero arrepentimiento, porque estoy hablando del arrepentimiento del pueblo. Hermanos, el pueblo pasó todo el día confesando sus faltas, confesando sus pecados. Hoy en día, nosotros no tenemos por qué, pues ya pasaron los tiempos, dice la Escritura, donde el papá se come las uvas agrias y los hijos les da la enfermedad del estómago. Ya pasaron esos tiempos. Ahora el padre pagará por su pecado y el hijo pagará por su pecado. Cuando se trata de arrepentimiento, amados míos, solamente hay dos personas nada más: Dios y usted. Cuando se trata de arrepentimiento. Ahora, es bien importante, yo le he puesto aquí el verdadero arrepentimiento. Y yo quisiera en esta noche, en los minutos que nos quedan, que usted lograra juntamente conmigo entender la importancia de un arrepentimiento genuino. No de un arrepentimiento, hermano, como los borrachos, que no es arrepentimiento, es remordimiento. Un borracho llega a la casa y hace un gran desastre, y esto y lo otro, y aquí y allá, y se arrepiente de lo que ha hecho. Sí, pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo? ¿Verdad? El siguiente día le vuelve a dar el viejo y le vale lo que dijo. Eso no es arrepentimiento. Cuando hablamos delante de Dios, arrepentirnos delante del Señor. Y mire, hermano, yo quiero preguntarle a usted una cosa, a usted y a los que nos miran por internet. ¿Cuándo fue la última vez que usted le confesó a Dios verdaderamente sus pecados? Ahora fíjate, vivimos en una sociedad que exalta la falta de los demás. Esa es la sociedad que nosotros vivimos. Que el fulano es un desgraciado, que aquella mujer es una mujer prostituta, que el otro anda haciendo tal cosa. Cuando se trata de confesar los pecados, es Dios y usted. Olvídese de otras personas. Olvídese de la gente. Es usted. Es usted delante de Dios. Esto, si yo voy a confesar mi falta delante de mi Señor, soy yo. Padre, perdóname por mis injusticias, perdóname por esto, perdóname por... Pero soy yo. Yo no voy a traer a otra persona a colación, porque en el instante Dios te va a decir, déjame tranquilo a fulano. Déjame tranquilo a mengano, por favor. Con ellos yo me entiendo. Es tú, tus pecados. Esa palabra áspera que hablaste a tu esposa. Ese pensamiento malo que tuviste, esa mala intención, esa maldad que hiciste, eso es algo malo delante de mí. Todo lo malo que usted hace contra otra persona, usted lo está haciendo en primer lugar delante de Dios. Y necesitamos arrepentirnos de todo corazón de nuestras faltas. Porque si no hay confesión de pecado, no hay arrepentimiento, no hay perdón, iglesia. Todavía andamos cargando el montón de pecado encima de nosotros. Es importante nuestras faltas. Yo no sé, David le decía al Señor, Señor, de los pecados de mi juventud, por favor, no te acuerdes. La importancia, la Biblia habla de la destrucción de ciudades completas que no se arrepintieron. ¿Y de qué demuestra que no se arrepintieron? ¿Sabe cuál es un corazón no arrepentido? Es aquel corazón que sigue haciendo lo mismo. Ese es un corazón no arrepentido. Usted sabe que lo que está haciendo no está bien y sigue en la misma historia. El hombre está en una posición de rebeldía contra la soberanía y la autoridad de Dios. Usted se rebela contra Dios, se rebela contra la autoridad del Señor, no haciendo sus mandamientos, haciendo lo que a usted se le ronca la gana. Usted necesita arrepentirse. Ahora quiero que veamos, por ejemplo, un arrepentimiento verdadero. Un ejemplo de un arrepentimiento verdadero, ¿sabe cuál fue? El del pródigo. El pródigo pecó, la regó, le pidió que le entregaran sus bienes y se fue a una provincia apartada a malgastarlo todo, dice la palabra. Ahora yo le pregunto a usted una cosa. ¿Usted cree que cuando ese hijo se fue a una provincia apartada a malgastar todo su dinero, usted cree que el papá se quedó tranquilo? Los que somos padres aquí, cuando se nos va un hijo en de esa manera, de esa forma, usted se queda tranquilo. No se queda con el corazón quebrantado, dígame usted, pensando dónde estará mi hijo. ¿Será que habrá comido? ¿Será que estaba bajo un techo? Y se viene un gran poco de lluvia y dice, ¿dónde estará en este momento? Quebrantó el corazón de su padre. Y mientras el padre salía quizás a la ventana a ver al horizonte si miraba a su hijo, el hijo chupando ya con ramera. Le valió. Pero llegó un momentito que ¿qué pasó? El hijo reflexionó. Y dijo, ya sé lo que haré. Volveré a mi padre y le voy a pedir perdón. Le voy a decir, papá, he pecado contra Dios, he pecado contra ti. Perdóname. Hazme como uno de tus jornaleros. Ese es un arrepentimiento genuino. Dejar de hacer lo que usted está haciendo. Ese es arrepentimiento. Si usted no deja de hacer lo que está haciendo, ¿sabe qué pasa? Usted está jugando delante de Dios. ¿Y usted piensa que Dios no lo mira en los cielos? Por supuesto que sí, hermano. Por supuesto que sí. Y tarde o temprano, y algunas veces más temprano que tarde, Dios va a arreglar cuentas con usted. Y ahí vienen los problemas, y ahí vienen las dificultades, y lo vamos a pagar con las cosas que más amamos, que son quienes, nuestros hijos. Son nuestros hijos. Hace poco estaba platicando yo con una persona en uno de los lugares donde yo estuve. Viene la muchacha con una niñita cargando en los brazos y otra niña pequeña. Y bueno, y me comentó su situación y me habló de todo el asunto, la manera que estaba viviendo ella. Y yo le digo, ¿y su niña no le dice nada? Porque su marido la ve hoy. Le digo, ¿su niña no le dice nada a su niña? No, si es que, dice ella, yo le he dicho a mi niña que ese es un secret que nosotros tenemos. Ah, va. O sea que llega un hombre a la casa a descansar ahí. La niña no tiene que decir nada a nadie porque es un secret. Don't say anything. This is a little secret. Remember, te voy a comprar un dulce. This is a little secret. ¿Usted piensa que eso es bien delante de Dios? Ya eso, hermano, ya es tener el corazón entenebrecido. Ya eso es no tener temor del Señor. Ya eso ya es jugar de iglesia, jugar de cristianos. Si no hay un corazón verdaderamente arrepentido delante del Señor. Y en eso, mire, no tengo nada que ver yo, no tiene nada que ver nadie. Es usted y Dios. Es usted y Dios nada más. El arrepentimiento requiere de varios factores. En primer lugar, la renuncia del pecado. Porque la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Es la renuncia. Decir, bueno, Señor, ya estoy cansado hasta aquí. Y esto es duro, hermanos. Esto es duro. Esto no es ninguna cosa sencilla. No es ninguna cosa fácil. Pero habla de la renuncia del pecado. Cualquiera que sea la situación. Es renunciar y ¿sabe qué? No más. Luego la reconciliación. Mire, mi querido y amado hermano. Mateo 5:23, quiero que vea por favor lo que dice la palabra. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué es lo que hay que hacer? Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. ¡Punto! Bueno, coma. Pero yo digo punto. Si usted dice que se ha arrepentido de sus pecados y tiene pleito contra un hermano, usted no lo ha hecho. Usted no lo ha hecho. De ninguna manera. Mira, con la muerte de Jenny Rivera, la diva de la banda, ¿sabe usted que ella murió, no me acuerdo qué día de la semana, fue que murió domingo? Bueno, ¿sabe usted que 2 o 3 días antes ella estaba molesto con su hermano Lupillo Rivera y estaba cantando en uno de los shows cuando llegó el hermano a interrumpir el show y se pidieron perdón delante de todo el público y le decían al público, tomen fotos, dice, porque esto va a ser noticia el día de mañana, es que nosotros nos hemos reconciliado. Para aquellos que yo no sé muchísimo del asunto, pero ahora que está de México, eso es las 24 horas. Uno de los hermanos de Jenny Rivera, Lupillo Rivera, es pastor. Por cierto, este día, con el entierro, hermanos, mire, los cantantes, 6,000 personas escucharon literalmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el hermano de esta mujer predicó e hizo que recibieran a Cristo y dijo, el que esté enojado con su hermano, reconcíliese con su hermano. Es que eso es lo que la Biblia enseña. Yo no puedo vivir mi vida molesto con un hermano o con una hermana. No se puede, hermanos. Ya sea, hermano, en la carne, una persona que me ha ocasionado daño. Yo no puedo, usted no puede, porque la Biblia está diciendo, mejor ni vengas al altar, hermano. Eso no es, tú no estás arrepentido de ninguna manera. Tú no has entendido lo que es arrepentimiento. Usted podrá tener 500 palabras en su boca, pero todas esas palabras son puro engaño. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento demuestra verdaderamente un cambio de actitud. El arrepentimiento, si usted no cambia de actitud, usted no se ha arrepentido. Mire, usted se suena a su mujer, amén, dicen los hermanos, ¿verdad? Usted se suena a su mujer y le pide perdón. Mira, perdóname, la regué, lo siento mucho, va, chévere. Y la mujer con el gran ojo todo ahí reventado, ver toda la cosa, sí, mi amor, si yo te amo, yo te perdono, no hay ningún problema. Un mes más tarde se la vuelve a sonar. Ay, perdóname. Y después el viaje de agua. Después cada vez que usted se molesta, se la suena. ¿Usted piensa que ese arrepentimiento es genuino? De ninguna manera. Un hombre que le falla a su mujer, le falló. Ahí le pide, mira, perdóname, te aseguro que no vuelve, mira, no vuelve a pasar. Y mientras le está pidiendo perdón, pasa una muchacha bonita, ¿verdad? Te aseguro que nunca más, ¿oíste? Ese no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de actitud. Es decir, not anymore. No más. Ya estuvo. Me arrepiento. No más. Nunca más. Estaba escuchando el testimonio de un hermano. Y dice que cuando él tenía 22 años de edad, se fue a pegar una gran borrachera. Y en esa gran borrachera, al salir del bar, agarró su carro y fue y atropelló a un señor y lo mató. Y dice, y ahora dice, tengo 56 años de edad. Dice, y yo pagué por ese daño que yo hice. Dice, nunca más una copa. Dijo él, nunca más una copa. De ese día, nunca más. Yo me arrepiento del daño que yo hice, del mal que ocasioné. Y cuando Dios me dio la oportunidad, yo fui y le pedí perdón personalmente a los familiares por lo que yo había hecho. Y ellos saben que soy creyente y les testifiqué. Y esto ese es arrepentimiento. Entonces, eso es lo que Dios busca del corazón de sus hijos: un verdadero arrepentimiento. Alguien que diga, mira, Señor, yo reconozco mis maldades, perdóname, por favor. Y voy a tratar, voy a hacer todo lo que está de mi parte, Señor, por ya no hacer ninguna cosa fuera de lugar. En Lucas capítulo 19, versículo 8, dice que Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Y luego Lucas 3, 8, habla de dar frutos dignos de arrepentimiento. Y con esto termino. Las tres áreas que se deben ver en el arrepentimiento genuino. Número uno, las emociones. ¿Qué significa eso? Hermano, mire, piense por un instante conmigo. Si usted le falta el respeto a alguien, porque hay personas que nunca en la vida piden perdón. Jamás. Ellos son pequeños dioses. Ellos no, pedirle perdón, yo no me voy a rebajar. Qué lamentable es eso. Qué tan lejos de Jesús está una persona así. Qué tan lejos de la realidad del Evangelio está una persona así. Entonces, las emociones. Usted la regó, usted tiene que sentir dolor por lo que hizo. Tiene que sentir dolor, hermano. Pero si usted hizo algo mal, imagínate. Va en la cárcel, obviamente, ¿verdad? Personas que están en la cárcel. Cuando usted se presenta al juicio, va a recibir su sentencia, hacia usted está el abogado y le dice que ponga cara de arrepentido, hermano. Yo he estado ahí, no una, he estado 500 veces en ese tipo de reuniones. Y es más, le voy a decir algo. En la mayoría de las cortes donde yo he estado presente, el abogado le dice a la persona que se declare culpable. Dice, mira, si te declaras culpable, el juez va a tener más misericordia de vos. A que vengas a decirle que vos no has sido, que esto y que lo otro, porque las evidencias te hunden, mano. Entonces lo que vas a hacer es que tú le vas a mirar a los ojos al juez y luego vas a agachar la cabeza en señal de arrepentimiento. Y si te pregunta, decile que estás arrepentido, chueco. Y le pregunta, ¿y verdaderamente estás arrepentido? Y algunas personas dicen que no, hermano. Yo no me arrepiento de lo que hice. Hay gente que es así. Entonces, ahí tenemos al Supremo Juez delante de nosotros. Una demostración dice, Señor, lo siento, me arrepiento de mi pecado. Soy una persona débil. Fallé. Lo siento, Padre. Perdóname, por favor. Es una verdadera señal de arrepentimiento. Entonces, ahí están envueltas las emociones. Usted falló, usted pide perdón y usted siente dolor, hermano, por lo que ha hecho. En segundo lugar, es el intelecto, es un cambio de mente. Cometimos este error, pero ya no queremos hacerlo más. Cambiamos nuestra manera de pensar. Y luego la voluntad, cambio de vida. por voluntad propia, ya no vamos a hacer las cosas que hemos hecho que han herido a otras personas. Delante de Dios, Dios pide que tengamos un arrepentimiento genuino, a no jugar más de situaciones, no jugar más de cosas, sino es usted y Dios. Usted y Dios, ¿cuándo fue la última vez que usted se confesó delante del Señor? Quiero que leamos otra vez los versículos que hemos estudiado en esta noche. Versículo 1, capítulo 9. Dice la palabra: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel. Todo el pueblo estaba reunido. Y ese día ayunaron, se vistieron de luto y tierra y se habían puesto ceniza encima. ¿Saben lo que significa, imagínate, todo el mundo de negro? Una nación completa, vestido de luto. No se le hace bonito a usted eso. Vestido de... ya con yo la ceniza ya la tengo yo encima. Todo el mundo con ceniza en la cabeza. Todos se van a parecer a mí ese día. Todo el mundo con ceniza en la cabeza. ¿Sabe qué es eso? Es una demostración para decirle a Dios: Señor, el pueblo entero está aquí. Estamos con dolor en el corazón. Te hemos fallado. Perdónanos. Y por haberte fallado, estuvimos 70 años cautivos. No queremos regresar a la cautividad, Señor. No queremos volver a la cautividad. Perdónanos. Todo el día. Todo el día. Y luego dice el siguiente versículo, mire, Dios: y ya se había apartado la descendencia de Israel de los extranjeros. Entonces ellos dijeron: ya dejamos a nuestras mujeres, Señor. Hemos abandonado aún a nuestros hijos que tuvimos con las mujeres extranjeras y lo hemos hecho para honrarte a ti, porque hemos pecado contra ti. Y luego, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos en pie en su lugar, leyeron la palabra del Señor la cuarta parte del día, y la otra cuarta, una vez más, confesaron sus pecados, y después de eso, adoraron a Jehová su Dios. Usted no puede adorar a Dios si primero no confiesa sus pecados. No me venga a levantar mano santa delante del Señor si tiene algo en contra de alguien. No way, José. Así no es el Evangelio. Así no es el Evangelio. Por eso este Evangelio es difícil, es duro. Dice que el que no se niega a sí mismo y toma la cruz cada día, no puede ser su discípulo. No es fácil. No es fácil. No es fácil ir a pedirle perdón a usted a la hermana que empujó el domingo haciendo fila para la comida. La señora que le quitó la silla y le quitó la mesa. Y usted le dijo: vieja loca. Y ahora dice: lo que le dije. ¿Y ahora qué hago? Vaya. Perdóneme, la loca soy yo, dígale. Es que esa es la restitución. Ese es el verdadero arrepentimiento. Eso es poner las cosas en el lugar donde tienen que estar. Ojalá y usted y yo podamos escoger un momento. Yo lamento mucho que vivimos en un mundo tan complicado, en un mundo de tanta carrera, un mundo tan materialista, y no tenemos tiempo para estar a solas con Dios. Hace falta el campo, hace falta estar lejos de internet, del reloj, del teléfono, de todo ese montón de cosas que nos distraen hoy en día en esta vida, y poder contemplar. Estoy leyendo un libro, no lo he terminado todavía, que se llama El monje que vendió su Ferrari, y habla precisamente de este hombre, un abogado, eminente abogado, que ganaba tantos casos y tenía tanto dinero, hasta un día que en medio de un juicio perdió el juicio, se desmayó y se dio cuenta que todo lo que tenía y todo lo que era no le había servido para nada. Entonces se va para la India y comienza a buscar respuestas a la vida, respuestas espirituales. Pero en realidad, en el caso nuestro como cristianos, es tener un tiempo para contemplar la hermosura de Dios, las cosas lindas que Él ha hecho, y para ponernos a cuentas con Él. Aquella persona que dedica más su mente a pensar en el mal de segundos o terceros, pierde su tiempo, porque la verdad que hay tantas cosas que debemos confesar. Imagínate que esta gente pasó el día completo confesando sus pecados, el día completo. Si usted comenzara a tomar todos los pecados que aparecen en la Biblia, los que hablan de envidia, los que hablan de
orgullo, los que hablan de celos, los que hablan de robo, los que hablan de cada cosa, y comienza a pensar, a lo mejor le aseguro que hace una lista bien larga. Y usted diría, ¿cómo es que el pueblo pasó todo el día confesando sus pecados? Pruebe, pruebe, y le aseguro que una semana se le va a hacer poca a usted de confesar cada pecado que hemos cometido, y a eso agregarle el pecado de no haber confesado. ¿Cómo vamos? Señor, perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús, amén. Y eso nos queda viendo y dice, ¿qué? Usted como aquel hijo que le hizo una gran cantidad de desastres a usted, le robó dinero, le chocó el carro, le sacó plata del banco, se fue, le llevó sus cosas, y de repente viene y dice, ay, y perdóname por todo lo que te hice, y se va. Y usted dice, ¿y este cuate qué onda? Venga y platiquemos. Pienso que necesitamos una larga conversación con nuestro Dios, amados míos. Larga conversación. Pongámonos a cuentas con el Señor. Te vas a sentir light, te vas a sentir rico cuando hayas puesto las cosas delante del Señor. La gente que has ofendido, las cosas que hemos dicho y que no deberíamos haber dicho. Póngase a cuentas con el Señor. Póngase a cuentas. Porque la Biblia dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a orar, pidamos a Dios su bendición. Padre querido, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas lecciones que encontramos, que nos da un pueblo completo, Señor, de confesión de pecado, de arrepentimiento genuino, del deseo de estar en paz contigo.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.